Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves 11 de junio, día en el que Educación y las comunidades autónomas, salvo País Vasco y Madrid, están de acuerdo en que la vuelta al cole sea presencial a partir de septiembre. Madrid y País Vasco, como digo, ponen bastantes objeciones. El pacto contempla, entre otros puntos, que los alumnos recuperen lo que no se ha podido aprender durante esta pandemia, reprogramar contenidos. Es un planteamiento distinto al propuesto para las universidades. Su ministro, es ese señor que es ministro de Universidades, apuesta por alternar entre clases presenciales y online, el ministro Castells. Hay dos puntos importantes. Primero, la competencia, hay que recordar que es de las comunidades autónomas. Y segundo, este acuerdo no incluye las recomendaciones que conocimos ayer. Recordemos alguna de esas medidas. Los menores de 10 años no tendrán que mantener distancia interpersonal, tampoco usar mascarilla. La ministra Isabel Celá aprovechó el anuncio del pacto para mandarle un mensaje a la Comunidad de Madrid.
Si Madrid no sigue la distancia interpersonal de 1,5 metros, estará incumpliendo la ley. En la conferencia tampoco hemos entendido mucho cuál era la objeción de la Comunidad de Madrid.
Hemos hablado esta noche con el consejero de Educación del Gobierno autonómico, Enrique Osorio. Aseguraba en la linterna que el problema es el metro y medio de distancia porque no tienen ni sitio ni profesores para cumplirlo.
Y el problema es que el Gobierno de España, mediante el Real Decreto Ley que aprobó este pasado martes el Consejo de Ministros, pues obliga a una distancia de 1,5 metros los alumnos en las clases. ¿Y eso qué pasa? Pues que nuestro sistema educativo no está preparado para eso. Nuestro sistema educativo está preparado para tener 25, 30 y 35 niños en las aulas. Y eso supone una auténtica revolución, porque no hay espacios y no hay profesores.
Mañana Sanidad dará a conocer qué comunidades autónomas cambian de fase. No han pedido avanzar a fase 3, Madrid, ni ese centro de Cataluña, Barcelona y Lérida. Algo que sí quiere hacer la Comunidad de Valencia, Ceuta, las provincias de Castilla y León más alejadas de Madrid y las tres provincias de Castilla-La Mancha que permanecían en la 2. Todas, con toda probabilidad, ojalá pasaran a la 3. Además, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, va a plantear al Consejo de Gobierno gallego la posibilidad de dejar sin efecto el estado de alarma a partir del lunes. Con el final de la última prórroga a la vuelta de la esquina, el 21 de junio, el Gobierno trabaja para contar con una alternativa que haga frente a posibles rebrotes, algo que se hablará mañana en una reunión del Gobierno con Ciudadanos. Ricardo Rodríguez.
La apuesta de Pedro Sánchez pasa por alcanzar la cuadratura del círculo, esto es, de contar con la mayoría Frankenstein y el añadido de Ciudadanos. La relación del gobierno con los naranjas se afianza y quedará solemnizada este viernes a las 10 de la mañana cuando Carmen Calvo, la titular de Política Territorial Carolina Darías y el secretario general de la Presidencia Félix Bolaños reciban a una delegación de la formación liberal con Edmundo Val a la cabeza. La minicumbre en la Moncloa debe servir para el diseño cuanto antes un plan B jurídico, un instrumento legal alternativo que garantice la protección de los españoles si existiese un rebrote tras decaer el estado de alarma el próximo día 21. A pesar de cultivar una intensa relación, el propósito de Sánchez es reforzar el plan de acción de la coalición junto a sus aliados de la investidura.
El Ministerio de Trabajo anuncia que quiere cambiar el subsidio por desempleo y simplificarlo para que llegue a más gente y sea más fácil su acceso. Son muchos los que todavía no lo han cobrado. Por ejemplo, las 28.000 empleadas de hogar que lo pidieron. Susana Moneo.
La mayoría trabaja a tiempo parcial o por horas y la crisis ha sido especialmente dura para este colectivo en el que el 90% son mujeres. El miedo al contagio ha hecho que perdieran su trabajo. Ekaterina es rumana, lleva en España 12 años trabajando como empleada de hogar.
Y me dijeron que no vengas, hasta que no te llamamos, hasta que no pasa todo eso, que no vengas. Hoy mismo era la primera casa que recuperé.
Reconoce, sin embargo, que es afortunada. Su marido ha seguido trabajando.
No le faltó y no le falta nada, de comer, me refiero. Es que yo como estaba acostumbrada cada mes de ahorrar algo y a hacer un ingreso para tener, pues...
Este sector tiene una gran bolsa de economía sumergida. En España hay 600.000 empleadas de hogar, pero solo están dadas de alta 2 de cada 3. 28.000 han solicitado el subsidio que creó el gobierno, pero 3 meses después nadie lo ha cobrado todavía.
La Audiencia Nacional ha ordenado el ingreso en prisión provisional de un presunto yihadista por financiar el terrorismo del Daesh. La policía cree que el detenido había llegado a recaudar más de $100,000 en nuestro país. Trabajaba en la compraventa de vehículos. Juan Baño.
Con tan solo 26 años era lo que llama la policía un jihadista nato. Recaudaba dinero para financiar las estructuras de Daesh y facilitar el retorno de los terroristas Foreign Fighter a suelo europeo a través de la Hawala, una cadena de préstamos entre contactos de confianza en la que el intermediario se lleva una comisión. El dinero llegaba a Siria o Turquía, donde se encuentran los responsables económicos de la red terrorista y los combatientes, y lo hacía desde Madrid, donde oficialmente se dedicaba a la compraventa y exportación de vehículos, la mejor tapadera para enmascarar la actividad principal a la que dedicaba buena parte de su tiempo. Llegó a España procedente de Siria, su país, según nos cuentan fuentes antiterroristas, en 2013, con tan solo 19 años. Escapaba de la guerra entonces. Disponía de muchas identidades falsas y 3 documentos de identidad también falsos. Esta investigación conecta con otras 2 anteriores, una en mayo del año pasado, también un sirio, otra en noviembre, un iraquí, todos por financiación y actualmente todos en prisión.
Y este jueves ha continuado el juicio por el asesinato hace 30 años de 6 jesuitas, entre ellos Ignacio Ellacuría. Se juzga al ex coronel y ex viceministro de defensa salvadoreño Inocente Montano por su presunta implicación. En la sesión de hoy, los testigos han dicho lo contrario de lo que dijo el acusado. Manuel Ángel Gómez.
José Luis Ruiz Navarro acompañó como letrado del Congreso a diputados españoles en una visita a El Salvador un año después de la masacre. A ellos les contaron que el coronel Inocente Montano sí estuvo presente en la reunión en la que se habría ordenado el asesinato de los jesuitas.
Si ustedes ponen en esta reunión que estaban los 2 viceministros de defensa, supongo porque alguien les diría que estaban allí.
Efectivamente.
Otro letrado del Congreso, Enrique Arnaldo, asistió al juicio que se celebró en El Salvador en 1991. Ha contado que fue un juicio sin testigos ni interrogatorios.
No hubo interrogatorio de ninguno de los acusados. No hubo tampoco la participación de ningún testimonio.
En ese juicio en San Salvador solo fueron condenados 2 de los 9 acusados y los 2 fueron amnistiados 14 meses después.
Y terminamos hablando de cines, porque ya son varias salas españolas las que han vuelto a la actividad. Mañana lo harán otras tantas, aunque bajo estrictas medidas de seguridad, de higiene y distancia. Sefi García.
En Murcia, Alicante, Valencia, Zaragoza, La Rioja, Lleida, Málaga, Navarra, Vizcaya y A Coruña ya pueden ir al cine. En Madrid se ha sumado la Sala Berlanga con un ciclo de cine español. Es el precalentamiento al que se irán sumando más salas en más lugares durante las próximas semanas, hasta que a final de mes todos tengamos al menos una a la que acudir. Veremos mamparas y distancia de seguridad, excepto para los convivientes. Aún así, los cinéfilos como David tienen sus temores.
Tengo bastante miedo, intentaré evitarlas en la medida de lo posible. Aún así, si hay un estreno importante que me gustaría ver, evidentemente iré a verlo, porque tampoco se puede vivir con miedo.
Y también tiene una curiosidad.
Saber cómo van a solventar el tema comer palomitas dentro del cine puesto con la mascarilla.
Porque los cines reabiertos venderán palomitas y bebidas. Hasta primeros de julio la cartelera recupera las películas que cortaron su trayectoria por el confinamiento y reestrenan algún clásico como Gris.
Mira qué historia. Nos vamos hasta Camiña, al norte de Portugal. Diogo Farinoto tenía 2 añitos cuando su madre, Elizabeth, decidió colocar un cartel con una fotografía del pequeño por las calles de su pueblo. Junto a ella, un mensaje. Pedía a sus vecinos que, por favor, no tirasen a la basura los tapones de las botellas de plástico porque quería hacer una colecta con ellos. 2011, Portugal. Estos tapones se vendían ya a buen precio y Diogo necesitaba el dinero, claro. Había nacido sin una mano y quizás con esa ayuda podrían reunir lo suficiente para conseguir una prótesis. Una historia que días después se cruzaría con la de Mónica Torres, una colega de La Voz de Galicia que vio el cartel en una visita a la zona.
La primera vez que lo vi era también la primera vez que salí a comer a un restaurante fuera de casa y por mis propios medios tras más de un año en cama y en un hospital. Estaba aterrada. Acababan de operarme de la cabeza y no teníamos muy claro eso de que pudiera volver a sentarme delante del ordenador. Al salir del restaurante me di de bruces contra una farola a la que alguien había colocado un cartel con la foto. Y sí, me pusieron la mejor historia de mi vida delante.
Mónica estaba reponiéndose de una operación cuando Diogo llegó a su vida. Al ver la foto, llamó rápidamente a ese teléfono de contacto, habló con Elizabeth y le propuso llevar esta recogida de tapones hasta Galicia para así que sus vecinos también colaborasen. La respuesta al reportaje publicado por Mónica no tardó en llegar. Muchos gallegos comenzaron a coleccionar tapones y pese a que la gente se había volcado con el peque, no bastó para pagar la prótesis ideal. Bueno, tras varios intentos, con la ayuda desinteresada de muchos, la mano nueva para Diogo hoy ya es una realidad.
Fue paga por un humorista portugués.
Fue pagada por un humorista portugués, Fernando Rocha, que organizó un espectáculo en Camiña para 1.300 personas en el que conseguimos 13.000 euros. Pero la mano costaba más de 14.000, así que la empresa que iba a colocarle la prótesis decidió poner lo que faltaba.
Para pagar.
Ahora Diogo tiene 11 años, está muy contento con su nueva mano. Hace una vida completamente normal, puede agarrar perfectamente con esa mano y además ya puede coger en brazos a su hermano pequeño, Martín, que llegó al mundo hace unos meses. Ha aprovechado además para dejarnos este mensaje, fíjate, y para agradecer todo el apoyo que ha tenido durante estos años.
Hola, soy Diogo y quiero agradecer a todos los que han hecho esto por mí. Estoy muy feliz con mi nueva mano y ya puedo jugar como los otros niños. Muchas gracias.
Te recuerdo, Diogo Farinoto, un niño de Camiña, en el norte de Portugal, que, sin saberlo y gracias a la iniciativa que impulsó su madre Elizabeth, puso a toda Galicia y Portugal a recolectar tapones de plástico. El objetivo, recaudar fondos para que el pequeño que había nacido sin una mano pudiera tener una prótesis. Bueno, la recogida no fue suficiente, pero gracias a la ayuda desinteresada de muchos, empezando por nuestra colega Mónica de La Voz de Galicia y terminando por el humorista Fernando Rocha, Diogo ha hecho realidad su sueño y ahora, con 11 años, tiene una mano nueva. Nos vamos a ver cómo está el patio. Repasamos las primeras páginas de los medios, primero los digitales, y empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues en cope.es contamos cómo puede ser la vuelta a las aulas en septiembre. Solo la mitad de los alumnos irían a clase. En caso de evolución negativa de la pandemia, el gobierno propone dar prioridad a los menores de 14 años en la modalidad presencial. El Confidencial dice que Moncloa y el Partido Popular rompen el bloqueo y avanzan en la negociación de la nueva normalidad. Participan en esas negociaciones el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la expresidenta del Congreso, Ana Pastor. Recoge News Diario la cifra de casos importados, 104, la mayoría llegados de Estados Unidos y Latinoamérica el último mes. Todos los aeropuertos de AENA van a instalar cámaras de temperatura y registros digitales para viajeros internacionales. Y Voz Populi dice que funcionarios del gobierno han cambiado su versión del 8M en beneficio de Franco, del delegado del gobierno. La juez Rodríguez Medel les ha dado una copia de la declaración que prestaron ante la Guardia Civil. Todos han reconocido haber leído y firmado el testimonio, pero han decidido no ratificar el contenido.
Qué bueno. Prensa en papel, mamen.
Pues mira, vamos a empezar por la portada del diario ABC, que recoge, bueno, pues un montaje con varios líderes europeos, entre ellos Angela Merkel, Macron, el italiano Pedro Sánchez.
Conte, dice, el italiano Conte, se llama Conte.
El italiano Conte, el italiano, efectivamente.
Como
sí, es
el
que
chiste.
No me salía justamente.
Un francés, un italiano, un alemán.
Parecía el chiste, efectivamente. Bueno, pues recoge sus imágenes con unos carteles que pone en todos ellos abierto en sus respectivos idiomas, salvo con el de España, que pone cerrado. El turismo agoniza en España mientras la Unión Europea abre sus fronteras. El sector, que prevé la pérdida de 1 millón de empleos, constata una fuga de viajeros hacia los países que, siguiendo las recomendaciones de la Comisión, van a reabrir el próximo lunes. España, de momento, no lo va a hacer. En la 2 del diario ABC, dos testigos matizan ante la juez la versión recogida por la Guardia Civil. Convocantes de actos previos a ese 8M admiten que recibieron llamadas de la delegación del Gobierno, pero no así presiones. Y también nos dice el diario ABC que Madrid, Galicia, el País Vasco y Cataluña se rebelan contra la vuelta al cole de CELA. El plan del gobierno para el próximo curso universitario combina clases online y presenciales. En la portada del diario El Mundo, el gobierno ya ordenó distancia social en las cárceles un mes antes del 8M. El Ministerio del Interior remitió un oficio a las prisiones el 4 de febrero con las medidas de prevención y actuación frente al coronavirus, y también publicó una imagen de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, en un momento de la asamblea del pleno de hoy, diciendo que Madrid va a investigar la gestión de las residencias, y en la imagen aparece la presidenta exhibiendo un listado de geriátricos de la Comunidad de Madrid. Y terminamos con La Razón, exactamente la misma foto que en el diario El Mundo y otros titulares. Iglesias redacta un plan para nacionalizar las residencias, llevará al Congreso una proposición para limitar la gestión privada.
Gracias, Mamen. Hasta mañana.
Hasta mañana, Ángel.
Echamos un vistazo a las redes sociales, comentarios sobre las medidas propuestas por el gobierno para volver a las clases en septiembre. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Nos dice, por ejemplo, Esmeralda, que queda mucho, por lo que el plan cambiará muchas veces y ahora ya no sirve la excusa de que no estábamos preparados. Y también nos dice Rosa que en la mayoría del país nuestros pequeños dependen de nuestros mayores para que nosotros podamos trabajar.
Un robo. Bueno, un intento de robo.
Sí, porque afortunadamente pues ha salido bien. Lo ha sufrido el que fuera alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano. Está herido leve después de que una mujer le haya asaltado en la calle y le haya robado el reloj. Pero Álvarez del Manzano no se ha quedado quieto y a sus 82 años se ha tirado encima de ella. Han caído al suelo, ha conseguido recuperar su reloj y también además le ha quitado a la mujer la riñonera en la que estaba el DNI de esa mujer. Así que ha podido ser identificada por la policía.
Ha sido en el centro de Madrid, pero es que ha echado a correr detrás y la ha cogido.
Es increíble, creo que yo no hubiese tenido el valor para hacerlo, ¿eh?
No, luego la policía la ha regañado. Ya estaba esto.
¿A dónde vas?
Sí, sí.
Sí, sí.
Y una venta, ¿eh?
Es la que tiene prevista realizar Carmen Cervera, la baronesa Thyssen. Hoy ha retirado 4 de las obras que hasta ahora se exponían en el Museo Thyssen para venderlas. Entre esas obras se encuentra Matamua de Paul Gauguin, valorado en unos 40 millones de euros. El gobierno ya ha dicho que no va a comprarlo.
¡Del Sevilla!
Espera, que hay gol del Sevilla.
¡Gol! ¡De Ocampos! ¡Pierna derecha! ¡Engañó a Joel Robles!
Gol del Sevilla contra el Betis, gol de penalti, es el primer gol de esta nueva etapa de nuestra vida, a la vuelta a la normalidad, por lo menos en el fútbol. Gracias, Nick.
Venga, hasta mañana, Ángel.
Adiós, chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Schlichting.
Aunque por ahora las motos no rujan como siempre, todavía Línea Directa puede ayudarte con la tuya. Porque tendrás las mejores coberturas y además podrás contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Buenas noches. En los 3 sorteos del Triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 925 en el primer sorteo, el 578 en el segundo sorteo y el 317 en el tercer sorteo.
Buenas noches.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello John Uriarte la Ucirica. Hola, John.
Efectivamente, gracias, Expósito.
¿Te ha gustado,
Me ha gustado, me ha gustado. Vale. Es que antes hemos hablado que los colegiados siempre dicen los dos apellidos.
Claro.
Bueno, hoy ha sido una de esas linternas que alumbran de manera especial, Expósito. Hoy me ha gustado el programa, ¿eh? Otros días...
Pero otro día no, ¿no?
Sí.
Claro.
También hay que ayuda que lo he escuchado el programa, pero bueno.
Suele ayudar.
Ayuda. Porque has hablado, por ejemplo, con quien no se apunta a los estudios optimistas que no tienen mucho pozo. Es el caso del doctor Antonio Matteo, que desde Italia dudaba de un estudio que precisamente se ha hecho allí, en Milán, si no recuerdo mal, y que asegura que el virus está envejeciendo. Pues él no lo ve tan claro.
No es que digamos que sabemos que no ha sido así, ¿vale? No decimos que sabemos que no ha envejecido, pero decimos que en este momento no se puede decir que lo ha hecho. ¿Por qué? Bueno, porque toda esta información ha salido por un estudio, o sea, un estudio que se ha hecho en un hospital en Milán, en el que han comparado a 100 pacientes en mayo con 100 pacientes en marzo y abril.
Ajá.
Y oye, un estudio no es suficiente nunca para asegurar algo.
Claro, es que Antonio es epidemiólogo.
Eso es.
Entonces, con la que ha vivido este hombre, se lo cojo con papel de fumar y no me extraña.
Y encima, fíjate dónde está, claro. Que es uno de los lugares que más lo han sufrido. Bueno, tenemos ganas de salir de la pesadilla, pero eso no impide que contemos la verdad. Y esa es dura y clara. Esto no ha acabado y habrá probablemente un rebrote o varios. Así explicaba el doctor Albert Bosch la diferencia de este coronavirus con virus anteriores.
O sea, no era una pandemia mundial como es este. Aquí tenemos virus en hemisferio norte, en hemisferio sur, y lo normal, lo esperable, que ojalá nos equivoquemos, es que este virus reaparezca cuando vuelva a empezar la temporada de finales de otoño, principios de invierno, más o menos siguiendo la pauta del virus de la gripe.
Claro, fíjate dónde encontraron virus, para que veas hasta qué punto estábamos despistados, en las aguas residuales de Barcelona, ciudad, del 15 de enero.
Sí, 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 sí.
O sea, es que dos meses después se decretó la alarma, ¿eh? Imagínate. Sí, sí, sí.
De hecho, ellos dicen que hay que seguir mirando esas aguas con buen criterio, porque claro, de esas aguas se pueden desprender muchas informaciones. Bueno, insistía en la prevención y, como digo, en la detección temprana. Pero si ha habido un momento revelador, impresionante, ha sido el del doctor Santiago Moreno. Además, en la vocecita se le nota, ¿eh? Ha sobrevivido al coronavirus, pero pasó por la UCI, lo pasó muy mal, estuvo muy grave. Y como te contaba, y lo ha dicho con frialdad, pensó en la muerte.
Yo pensaba que me iba a curar muy rápidamente, pues en lo que sabíamos de la enfermedad que tenía que ser así, y sobre todo confiaba que en el sexto o séptimo día tenía ya que ponerme bueno. Pero no fue así, yo calculaba, estaba muy asintomático, estaba muy bien, me pongo un poquito más malo, me traen al hospital, en el hospital me ingresan, después de tener unas horas fuera, deciden pasarme a la UVI sin intubación, y pensaba, el siguiente paso es que me pueden intubar, y ya puedo no despertar,
claro.
si sigo empeorando.
Es impresionante cómo describía la sensación cuando dice, claro, y toda mi vida y todo el tiempo que he pasado para morirme así.
Sí. Qué estúpida es la muerte, decía.
Ha sido brutal.
Qué vulgar es la muerte, que me ha encantado la frase.
Espectacular.
Qué vulgar es la muerte. Sí, señor. Y luego, que es médico, ¿eh?
No, claro. Y muy interesante cuando ha dicho que esto no se estudia en medicina.
No.
Que él, claro, es un absurdo, pero
que
habría que ponerse en el lugar del enfermo. Bueno, sí. Espectacular.
Que por todas las patologías deberían pasar los propios médicos.
Sí.
Bueno, vamos a cambiar de tercio para hablar de un asunto. Yo lo veía venir. Guerra de cocineros en COPE. Claro, por un lado está Ángel Expósito con sus tagliatelle. Por otro, Carlos Herrera con sus platos diversos. Ojo al accidentado arranque de Carlos Herrera en la cocina en el vídeo que está ahora en COPE.es. Porque, escuchemos bien, se le cae el móvil al final.
Si es que no sabe.
Se le cae el móvil mientras graba. Vamos a escuchar.
Voy a quitar la mascarilla hermética, ya sabéis. Vamos a ver, voy a enseñar los elementos para hacer unos fideos con costillas. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, lógicamente, para unos fideos con costillas hace falta costillas. Que está aquí, detrás del vino. Utilizaremos cebolla, patata, pimentón, tomate de nuestro amigo Antonio Mata y un pimiento que...
carajo.
Pero se le cayó al puchero.
No, pero casi.
Hubiera sido graciosísimo eso, ¿eh?
Casi. No se ve exactamente dónde se le cae porque lo coge rápido, pero el leñazo es considerable, como hemos podido escuchar. Es considerable. Claro,
no sabe.
Ha querido hacer un zoom y claro.
Ha querido hacer un expósito y no ha llegado.
No, claro, es lo que hay. Otro día os pegáis y eso. Bueno, luego recupero la imagen, como decimos. Pero hablando de imágenes. Estaba Belén Montes contando hoy las excelencias de un producto que mejora al máximo tus fotografías, pero claro, ella ha entrado...
Más que un producto, era un teléfono Huawei.
Sí, un teléfono Huawei.
Parece que estaba haciendo un líquido.
Haciendo publicidad del teléfono Huawei.
¿Es eso?
Y entonces ha entrado en un terreno pantanoso porque ya se ha ido arriba contenta por el producto, pero ha dicho lo que no debía decir.
Hay ciertas normas por las que uno debe regirse para sobrevivir en una película de terror. Número uno, nunca, nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia decir...
Fotos luminosas con funciones revolucionarias que elimina personas ajenas de las fotos. Mira, igual se te puede eliminar aquí, igual una foto que sacas y que...
No mientas, y que no... sabes que no lo harás nunca.
¿Por qué no volverás?
Cuidado. Ha mencionado a Expósito diciéndole que le eliminaría.
No, esto hemos hecho la temporada en La Linterna, sí. Ahora terminamos el segundo año.
Sí.
Ha sido muy agradable trabajar con Belemontes estos dos años.
Aquí estoy.
Y enhorabuena porque al siguiente va a hacer los informativos de madrugada del fin de semana. Enhorabuena a Belén, es un nuevo cambio.
Creía que le ibas a mandar también a los domingos.
Pues eso, es que, el fin de semana es domingo.
No, no, pero digo Agropopular, creía que le ibas a mandar a Agropopular.
No, eso es Mamel.
Claro, por eso te digo. Sí, sí. Bueno, para foto, y para mí también me mandaste allí. Bueno, de todas formas, para foto, la del arranque de la Liga de Primera en España, acabas de poner el penalti que ha marcado el Sevilla, que se ha convertido en el primer gol del retorno tras coronavirus o durante coronavirus.
Ha metido otro el Sevilla.
Ha metido otros, allá van 2-0.
Tengo aquí el rabillo puesto en el ojo. Sí.
2-0. Bueno, pues con ambiente y cánticos por megafonía antes del inicio y con el primer saque de centro de campo, que ha sonado en COPE así.
Ahora mira, óyelo y además como si lo estuviera interpretando toda la afición del Sevilla a capela. Escucha cómo suena el Ramón Sánchez Pizjuán.
Vamos, ¿no? Pues con este sonido de fútbol terminamos, Uriarte.
Ahí nos vamos.
Venga, mañana
te pongo
más.
¿Z, Z, Topo o te vas directamente tú?
No, me voy directamente no. Vale. Yo, que te has pasado ya 40 segundos. Adiós.
Pues pita al final.
Adiós.
Hasta luego. Adiós.
Expósito. La Linterna. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Los clientes de Yastel están encantados con su fibra, porque va como un tiro y llega a todos los rincones de la casa. Y ahora llévate el descuentazo de Yastel, la doblemente irresistible al 50%. Fibra, dos líneas de móvil y 40 gigas por solo $29.95. ¡$29.95! Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Vuelve la financiación total cero.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero desde 200 euros. Cuota mínima 16 euros en electrónica y electrodomésticos. Del 8 al 17 de junio en El Corte Inglés.
Además, Samsung Galaxy A71 por 399,90 con la compra del terminal usado.